a ir a hacer la primera nota de la mañana. Bueno, ¿se acuerdan que el año pasado cerramos el ciclo en hablando con Alexia Ratazzi? Y recién les comentaba, les anticipaba que íbamos a seguir hablando acerca de los temas de inclusión, de los temas de tratamiento y también de los problemas que hay con las coberturas sociales en el caso de los chicos con TEA o con otros chicos con otros tipos de discapacidades, como pueden ser un trastorno general del desarrollo, como puede ser un trastorno cognitivo, bueno, las cuestiones del autismo. El punto es que OSDE, aunque es una de las principales prepagas, ha mandado una notificación que inquietó a todos los que somos usuarios afiliados a OSDE, y no sabemos si esto no es un inicio de algo que va a empezar a cambiar en nuestro país y que va a perjudicar mucho a la salud de, en el caso particular lo digo, de nuestros hijos, y en el caso de con quien vamos a hablar también, porque es mamá, también es periodista, es colega, la conocemos, querida colega y admirada colega, es editora de la revista Noticias, y bueno, con Fernanda vamos a hablar de esto, que es una preocupación que compartimos con muchas otras madres. Está en línea Fernanda Villocio, bueno, como ya les decía, editora de la revista Noticias y también mamá. Fernanda, ¿cómo andás?
¿Qué tal, María Julia? ¿Cómo te va? Bienvenida en tu regreso a la radio.
Gracias, hermosa. Bueno, este es uno de los temas que más preocupa, ¿no? En todo el caso de discapacidad, en realidad a uno un poco le suena raro porque está todo mezclado, ¿no? Discapacidad en obras sociales y en salud en nuestro país, siendo que hay muchísima, el abanico es muy grande, ¿no? Sobre todo en TEA, en el trastorno del espectro autista. Pero bueno, más allá de eso, que no importa demasiado, lo que sí importa es el cambio que se podría dar a partir de que las prepagas se nieguen a pagar los reintegros, algo que suponemos todos a priori es ilegal.
Sí, por supuesto. O sea, primero aclarar que no solamente involucra a chicos con autismo, sino a toda la discapacidad en general, digamos, síndrome de Down, digamos, toda la discapacidad. O sea, sí, que el problema toma una magnitud muchísimo más grande. Y como bien vos decís, y sobre todo en una obra social como OSDE, que tiene 2 millones y un poquito más de afiliados en general, no solo en discapacidad, pero imagínate lo que debe haber en discapacidad dentro de ese universo, porque OSDE es una de las obras sociales más grandes del país. Entonces involucra a muchísimas cientos de familias en todo el país este problema, y como bien vos decís, nosotros consideramos que es ilegal, porque tenemos justamente un certificado de discapacidad que nos da el derecho a poder tener nuestras terapias, que son las que sacan adelante a nuestros hijos. Tenemos convenciones internacionales que nos avalan. Y entonces, y sobre todo, la decisión de OSDE fue un brutal cambio de reglas de juego de manera totalmente unilateral, porque nosotros veníamos con este sistema, digamos, de reintegros y la elección de nuestros profesionales, la libre elección de nuestros profesionales, en muchos casos desde años. Yo, por ejemplo, hay terapias que hace 4 años que las estoy manteniendo, y como bien vos sabés, lo difícil que es establecer un vínculo entre el niño, en este caso mi hijo que tiene autismo de 7 años, con su terapeuta, eso cuesta un montón. Los chicos tienen conductas rígidas que les cuestan los cambios, les cuesta vincularse, confiar en el otro. Y como un trabajito de hormiga lo fuimos armando un equipo de excelencia, y ahora de un plumazo nos lo quieren quitar.
Ahora, le contamos a la gente de qué se trata este cambio. Nosotros hasta ahora podemos elegir diferentes profesionales con todo lo que eso significa para una madre, encontrar ese profesional que le haga bien a tu hijo, que vos estés de acuerdo con esa terapia, que te lo haya indicado tu neurólogo, etcétera, etcétera, etcétera. Encontrar ese equipo, armarlo, y OSDE, bueno, tenía que reintegrar los costos de ese tratamiento por ley. OSDE ahora lo que dice es, a partir del 2020 no vamos a hacer más reintegros y solo pueden utilizar, o sea, pueden trabajar con los profesionales que estén dentro de la cartilla de OSDE. Esto significaría cambiar muchos profesionales, pero a su vez ningún profesional o muy pocos profesionales se quieren meter en la cartilla de OSDE porque pagan incluso menos pagan a sus profesionales menos que el nomenclador nacional. Es decir, por ejemplo, me escribí el otro día un fonoaudiólogo, el nomenclador nacional dice que una sesión de terapia es bajísimo, el nomenclador también, eso es algo que habría que rever, de 45 minutos o de una hora prácticamente, se paga 527 pesos.
Y os les
paga encima 467, ni siquiera lo que dice el nomenclador. Eso es otra ilegalidad que debería haber en la Superintendencia de Servicios de Salud. Entonces, estamos hablando de poner a nuestros hijos, que una de las principales herramientas que tienen para salir adelante, en manos de profesionales mal pagos y que no son los que a los que están habituados y que no son los que nosotros elegimos a priori, pero simplemente para que se ahorre plata la prepaga. Si empieza OSDE, no sé qué irá a pasar con el resto y con las obras sociales tampoco, ¿no?
Claro, eso es claramente, el miedo. María Julia, es un ajuste económico sobre la vida de nuestros hijos, lisa y llanamente así, que es miserable, digamos, y por un lado, y por el otro lado, no solamente la cuestión del nomenclador, que esto hasta está regulado oficialmente de esta manera, que como vos bien decís, es una vergüenza, sino también, primero, los profesionales se quejan que han tenido muy malas experiencias como prestadores de OSDE por el maltrato, por el cambio también de condiciones en medio de, digamos, de las prestaciones.
Les pagan a los dos meses. Les pagan.
Exactamente. Y por otro lado también hay que mirar que hay un problema enorme, por ejemplo, de disponibilidad de turnos. Sí. O sea, como vos decías, en el armado de ese equipo, sí, no es fácil porque los tratamientos duran años. No es que decís, bueno, un mes, al otro mes ya va a tener lugar. Los turnos están ocupados a veces durante años. Hay mamás, nosotros nos estamos organizando con un grupo en todo el país, digamos. Hay madres que cuentan experiencias que han buscado 11 fonoaudiólogos dentro de la cartilla y o no tenían turnos o no los atendían bien. O sea que es muy complicado también.
Sí, es muy complicado y queremos contar que, claro, nosotras estamos un poco más enfocadas, yo en el trastorno del lenguaje que de Antonio, que está dentro del espectro, vos lo que contabas de tu nene, pero bueno, estamos hablando de todo tipo de discapacidad, estamos hablando de gente que tiene tal vez discapacidades motrices, que tiene que contar con terapias vinculadas a traumatología, a kinesiología, a rehabilitación, para poder movilizarse, bueno, en los casos nuestros, las terapias les dan las herramientas para poder iniciar la sociabilización, para poder tener una adecuada llegada a una escuela. La escolarización, por ejemplo, es uno de los momentos claves en la vida de nuestros nenes, de todos los nenes, pero no nuestros más. Y en ese sentido también tenés todo el tema de las maestras integradoras, que también,
lógico,
o sea, que si se ajusta, y o sea, si ahora hay pocas maestras integradoras, yo no sé si solamente se va a tener que contar con las de cartilla, ¿cómo vamos a hacer para cubrir la demanda? Si vos, un chico de 6, 7 años no tiene maestra integradora, hablaba con una persona que de un centro, que además de que hay pocas maestras integradoras o que muchas veces las prepagas o las obras sociales, bueno, no las habilitan fácilmente, también el Estado, el Ministerio de Educación, no está habilitando las permanencias en los grados. Esto significa que hay muchos chicos que les vendría bien quedarse 2 años en primer grado. ¿Por qué? Porque van más despacio en el aprendizaje, porque necesitan otra contención para lograr ese aprendizaje, etcétera, pero como es un solo módulo pedagógico, no los dejan. Entonces pasan a segundo grado, pero infelizmente sin entender nada, a veces sin saber agarrar el lápiz, y es realmente un drama, ¿no?
Mira, yo te iba a contar el caso de Tiago porque a veces un caso particular ilustra, y la gente quizás que no está tan empapada en esto puede entender mucho mejor lo que estamos hablando. Y voy a mezclar, a juntar los dos temas que vos proponés, uno que es el de la permanencia y otro que es la eficacia de las terapias. Tiago, por ejemplo, tuvimos la suerte de poder hacerle hacer, sin esta reglamentación, sino hace años atrás, una permanencia en sala de dos. O sea, bien, bien al principio, sí, de su escolaridad.
Sí.
Y fue, yo creo, te diría, María Julia, que después del diagnóstico,
genial,
fue la mejor decisión que yo tomé en mi vida.
Totalmente.
Porque si hoy, yo tengo encima, él tiene una melliza que está que, digamos, ahora sí ya pasó a primer grado el año pasado, ¿no? Él pasó, pasa ahora. Y yo veo cómo va su hermana, las exigencias que tiene en un primer grado, y Tiago no hubiera podido alcanzarla. Sin embargo, él, habiendo quedado un año atrás, el año pasado, por ejemplo, no hubo que modificarle la currícula, que eso vos que entendés, sí, es un detalle importantísimo. Y este año pasa a primer grado ya leyendo. O sea, le respetamos su tiempo.
Claro, la permanencia, para que la gente entienda, es quedarse, por ejemplo, en la sala de dos, cumplió tres y se queda en la sala de dos. No es repetir, porque no es que no logró los objetivos curriculares, sino lo dejás para que en su tiempo y a su manera logre llegar en las mejores condiciones a aprender lo que se aprende en primer
grado. Claro, porque a veces los chicos, justamente eso está muy vinculado con las terapias, los chicos necesitan herramientas que por ahí no pueden adquirir naturalmente como el resto de los chicos, y hay que dárselas artificialmente con terapias que lo sostengan. Y a veces darle un poco más de tiempo es clave. Sí. ¿Viste? Y de hecho, por ejemplo, Tiago, cuando arrancábamos a los dos años, era un nene que vos lo sentabas y se quedaba mirando la pared. Y ahora, gracias a sus terapias, gracias a la excelencia de sus terapeutas y al compromiso que obtuvimos de ellas, hoy, como yo recién te decía, está empezando ya casi leyendo. Entonces, ese logro que para nosotros es la vida misma, María Julia, porque estamos hablando que, las posibilidades en el futuro de que estos chicos sean felices, se inserten socialmente, tengan autonomía, desarrollen sus capacidades, no sean discriminados, o sea, todo eso es lo que da una terapia. Entonces nosotros, imagínate, ponemos en juego el futuro de ellos y ODE nos está quitando ese futuro.
Fernanda,
nos está quitando esa posibilidad.
La sí. gente que quiera sumarse al grupo de padres que están iniciando la demanda o el reclamo, bueno, hay muchos reclamos a través de Change.org, que invitamos a todos a sumarse, a los que nos estén escuchando, tengan nietitos, hijos, parientes, o lo quieran hacer y simplemente por solidaridad, o hay alguna otro centro, página de Facebook donde estén reuniéndose.
Sí, mira, tenemos justamente estas dos vías. Nosotros nos queremos hacer escuchar, en principio, como un reclamo público, una campaña pública, y después, por supuesto, que si no obtenemos respuestas, iremos evaluando acciones legales, ¿no es cierto? En principio estamos tratando que nos conozcan y que nos escuchen y apelar a la sensatez y a la racionalidad de ODE, digamos. Nosotros tenemos ya armado un grupo de Change, que es ODE, Déjanos Elegir, y tenemos armada también una fanpage que es ODE con la discapacidad no. Así que la verdad que les pedimos a todos los que nos están escuchando que nos acompañen en este reclamo, porque es de todos de alguna manera, que por favor nos acompañen con el Change y firmen, porque eso nos va a dar más fuerza para seguir adelante, y nos acompañen también en la página de Facebook.
Fer, Dani Seifer te saluda, ¿cómo andas?
Dani Seifer, no sabía que estás ahí.
¿Viste? Ya, nos conocemos hace muchos años, Fernanda fue
ya me habló bien de vos, pero no te lo dije de celosa.
No, bueno.
¿Cómo lo quiero a Dani?
¿Cómo lo quiero? ¿Cómo lo extraño? Yo dije, por las dudas no le digo nada, a ver si me atraes con Fernanda.
Momento.
¿Viste la sorpresa del final? Bueno, primero un abrazo grande, solo saludarte, pero además te quería preguntar en esto que decías recién, si hubo alguna respuesta de ODE desde que empezaron a hablar sobre este tema, y si hubo algún contacto de algún organismo oficial que también tendría que tener al menos alguna palabra.
La superintendencia.
Sí, mirá, de ODE nos están llamando individualmente. La propuesta es incorporar a nuestros terapeutas a la cartilla. Es una propuesta de bajo vuelo porque, digamos, primero que no depende de los padres, que en definitiva terminamos siendo rehenes de todo el sistema. Tenemos que oficiar de nexo entre, imagínate que no es nuestro rol, entre ODE, los profesionales, es una locura, digamos. Pero además el problema es que muchos profesionales, como te explicaba antes, no quieren ingresar a la cartilla y ahí estamos en un punto de no retorno. Entonces, yo no sé, ODE es el que nos tiene que dar esta respuesta, porque, como yo te decía, él nos cambió la regla de juego a nosotros. Entonces nos tiene que ofrecer una solución. Y en principio, para muchas familias, la solución no es que los profesionales se internen en la cartilla porque no quieren. Entonces no nos puedes ir a obligar. Sí. Eso es punto uno. Punto dos, el tema que me decías de los organismos oficiales. O sea, nosotros no es que nos vinieron a buscar, los estamos yendo a buscar. tenemos ya previstas reuniones en la Superintendencia de Salud, que es el organismo de control de las obras sociales, aunque ya nos anticiparon ahí que ellos creen que lo que está haciendo hoy es legal. O sea, que ahí estamos en otro problema. Bueno, claramente, o sea, avalan esta movida de OSDE.
O sea, eso en una reunión que vos participás, yo eso no te lo entendí el otro día cuando hablamos por teléfono.
Sí, sí.
En una reunión...
O sea, tuvimos reuniones, una reunión como muy informal, la verdad que fuimos como madres, tocamos la puerta y dijimos, quiero que nos expliquen, dos madres. Y nos explicaron eso, nos explicó eso un empleado, o sea, fue una reunión informal. Después, por otro lado, yo también hice averiguaciones periodísticas y me confirman lo mismo. Y por otro lado, otra mamá ya logró esta reunión que te digo con el superintendente y por teléfono le anticipó la misma postura. O sea, que cuando vayamos no creo que vaya a cambiar nada. Y después también estamos gestionando que también tenemos una reunión con la vicepresidenta Gabriela Michetti para que nos escuche. También tenemos reunión con el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires para que nos acompañe. Así que estamos tratando de tocar todas las puertas y, como te digo, apelar a la racionalidad, a que se comprenda nuestro problema, la sensibilidad, porque no queremos, digamos, la verdad que es un desgaste.
Sí, ya demasiado con toda la lucha que uno tiene para encima ponerse a pelear por esto. Y lo que vos decís, yo lo primero que hice cuando me llegó la carta, le empecé a preguntar a todos los terapeutas, me decían todos, no, yo, bueno, no voy a entrar en OSDE 90.
Bueno, los terapeutas, te por eso, ejemplo, les exige a los terapeutas tener disponibilidad de turno, porque lógico, si vos entras en una cartilla, digamos, tenés que ofrecerle el servicio. Y los terapeutas no tienen, dicen, a mí me dicen, tengo lista de espera,
sí,
porque
es que
como
es así.
Te digo, hay tanta escasez de turno y tantos pacientes. Por ejemplo, en el tema del autismo se están diagnosticando, es increíble cómo está creciendo ese tipo de diagnóstico por esa discapacidad, ¿entendés? No dan abasto.
Sí, sí. Hace 20 años, me explicaban ayer, era uno cada 100, creo, y ahora es uno cada 68, o uno, bueno, no recuerdo la cifra de hace 20 años, pero es mucha la... Porque uno dice, ¿qué pasa? ¿Hay más gente con autismo? Bueno, lo que se ha determinado justamente es que cuanto más temprano sea el diagnóstico, más posibilidades tenés, en algunos casos, de sacar al chico del TEA o del CEA, de la condición del espectro, en algunos casos, no en la mayoría, y en la mayoría de mejorarle sustancialmente su posibilidad de vida, sus vínculos, etcétera. Entonces, el diagnóstico temprano es todo, y tal vez por eso, con este cambio en esa visión, hace que muchos médicos más adviertan las situaciones o los puntos de riesgo. Así que, Fernanda, bueno, dejamos planteado el tema y seguramente lo vamos a seguir, así que esperemos que, bueno, si nos está escuchando alguno de los funcionarios mencionados, vamos a seguirlo y buscar notas con ellos también para las próximas semanas. Te mandamos un beso muy grande.
María Julia, bueno, no sabes lo que te agradezco este espacio.
No me tenés que agradecer nada, porque estamos en la misma y aparte vamos a seguirlo. Así que, bueno, gracias a vos por atendernos tempranito un sábado.
Todo bien, un beso enorme y un beso para Dani.
Bueno, un beso. Ay, un beso para Dani. Ay, un beso para Dani.
¿Celosa?
Celosa, ella. Tan devolvemos.
Border Periodismo. Con la conducción de María Julia Olivano.